Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 115, vigésimo tercer capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy comenzaremos hablando de la última jornada de la Liga Nacional, sobre todo de la victoria del Pozo de Murcia por 2-1 ante el Barcelona Luspor en el partidazo del sábado. Inter hizo sus deberes, Jevan Manacor consiguió una espectacular victoria en Navarra y Burela y Ríos protagonizaron uno de los choques más bonitos de la jornada. El MVP será para el azcarista Aramburu, que metió un hat-trick pese a estar lesionado. Luego le preguntamos cómo lo hizo. En la tertulia nos centraremos en el partidazo entre Pozo y Barça, analizando lo ocurrido en el Palacio de los Deportes y cómo deja esto la Liga a tan pocos días de que empiece la Copa de España. Para ello nos ayudarán José Otón, de La Verdad de Murcia, y Manolo Segura, del Mundo Deportivo. En Futsaleros por el Mundo, con Teresa Sendín, hoy visitaremos Japón para conocer cómo le marchan las cosas, creo que bien, al entrenador del Nagoya Oceans, Víctor Acosta. Con Javi Jurado y Albada conoceremos toda la actualidad del fútbol sala femenino y con Fran Merino, la de la segunda división, hoy además con protagonista a su pesar. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Buena esta canción con la que abrimos hoy el programa número 115. Y me suena además haberla escuchado en algún sitio hace pocos días. Creo que sé por dónde van los tiros, pero le vamos a preguntar a Molo Cebrián. Hola, Molo, ¿qué tal?
Hola, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, este fin de semana se entregaron los premios Oscar. Me parece que no quedamos del todo contentos, la gran mayoría, con la canción que se llevó el premio a Mejor Canción. Pero bueno, para que todos podamos opinar, os he traído aquí las cuatro canciones que optaban a llevarse ese premio y me decís luego qué os parece, ¿vale? A ver si creéis que se mereció el premio la canción que se la llevó. Si fuera por mí, hubiera estado entre U2 y esta que suena de Pharrell Williams, este Happy, que estaba también nominada en esa categoría de mejor canción porque aparecía en la peli Gru, mi villano favorito. Bueno, venga, a darle fuerte al Fútbol Sala, porque si hubiera un Oscar al mejor programa de Fútbol Sala se lo llevaba este, ¿eh? Os dejo que me invitéis a cañas cuando queráis.
Bueno, es que jurado es un poco más de calimocho y yo de tinto de verano con limón, pero hay que invitarte a unas cañas, Molo, te invitamos a lo que haga falta. Bueno, pues vamos a ir escuchando durante el programa las canciones nominadas al Oscar. Para mí era esta la mejor, Pharrell Williams Happy, de mi villano 2, de Gru 2, pero no ganó esta, ganó una un poco moña que luego vamos a escuchar. Hoy no podemos decir a Hernández que está enamorado o Molo, porque esto, estas son las canciones de los Oscar. Bueno, empezamos el programa como siempre, repasando los resultados de la última jornada. Para ello ya está aquí el subdirector. Hola, Javi Jurado, ¿qué tal?
Muy Hola, buenas. Santi, vamos allá con los marcadores de la jornada 23, que fueron Santiago 6, Colegios Arenas 0, Inter Movistar 4, Jaén Paraíso Interior 0, El Pozo Murcia 2, Barcelona 1, Azcar de Lugo 4, Macon Zaragoza 2, Peñíscola 4, Montesinos Jumilla 4, Magna Navarra 6, Hospital de Llevant 7 y Burela 2, Ríos Renovables 2, descansó en esta ocasión Marfil Santa Coloma. Inter Movistar sigue como líder, 58 puntos, 53 tiene el Pozo, 50 Barça. A partir de aquí, cuarto, Marfil con 39, Magna Navarra con 34, Santiago con 32, Burela y Ríos Renovables con 30, noveno puesto para Montesinos Jumilla con 26, Azcar de Lugo tiene 22, Jaén y Hospital de Llevant Manacor tienen 19, 18 puntos ante penúltimo es Peñíscola, 16 puntos penúltimo Humacón. Cierra la tabla una semana más Colegios Arenas de Gran Canaria. Y otra vez más, Dani Salgado con sus 34 goles resiste como máximo artillero de la primera división, seguido por Ribillos, Matamoros y Raúl Campos, que tienen 19.
Nosotros normalmente durante el domingo, así, hacemos en el chat de grupo de Futsal Cope reunión de contenidos cibernética, o como se llame esto, multimedia, y decidimos quién va a ser el MVP, qué tertulianos vamos a tener, y un poco pues vamos viendo por dónde va a ir el programa, ¿no? Y el otro día Óscar García dijo, ya tengo MVP. Y todos estuvimos bastante de acuerdo. Está por ahí Óscar, Diario Marca. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Porque es que normalmente elegimos al mejor jugador de la jornada. Ha metido más goles, ha dado más asistencias, ha hecho más paradas. Esta vez se da la circunstancia de que ha metido tres goles en unas condiciones muy especiales. Óscar, nuestro MVP.
Sí, pues lo hizo en el mínimo tiempo posible porque estaba lesionado. En principio no iba a jugar. Pero bueno, es el especialista en tirar los dobles penaltis. Estuvo en el banquillo por si acaso hacía falta. Y va, si hizo falta, marcó tres de los cuatro goles de Óscar Lugo, salió solo para tirar los tres, los tiró, los marcó y dio la victoria a su equipo.
Hola, Javier Aramburu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto es como el Cid campeador, macho. Esto te dijeron, ya sabemos que estás tocadillo de los gemelos, pero te atamos al caballo, te sacamos en los dobles penaltis y que salga el sol por donde quiera, ¿no? Y joder, salió por el sitio correcto, ¿no? Tres goles, yo no sé si el reloj incluso llegó a estar en marcha, ¿no? Porque al ser una jugada a balón parado, en seis segundos, tres goles en seis segundos, algo así, Javi.
No lo sé, los dos primeros, el último sí que te puedo decir, porque me parece que daban 27 centésimas, una cosa así, y justo acabó el partido, pero los otros dos no sé si llegó a correr, la verdad. O sea que sí, pues nada, tres segundos.
No, este récord, Óscar, va a ser muy difícil de batir en la liga, si es que alguien lo bate.
Sí, sí, no, vamos, yo creo que imposible, vamos. Además, es que no es nada fácil tener tres dobles penaltis, meter los tres dobles penaltis, y encima, pues eso, salir solo para eso.
Y tres puntos importantes, además, en los objetivos de Óscar Lugo. ¿Cómo surge esto durante la semana, Javi? Hablas con Diego y le dices, mira, no estoy para mantener el ritmo, no estoy para carreras de arriba y para abajo, pero, oye, como tú sabes que yo pego bien los golpes, los dobles penaltis, los 10 metros, voy a estar en el banquillo por si acaso, ¿no? ¿Cómo surge esto?
No, más bien es una decisión suya. Durante toda la semana ya vine de Mallorca, tocado la segunda parte, allí no pude jugar, y bueno, durante la semana no evolucionaba bien la... ¿no? Entonces, pues bueno, yo la verdad que el viernes, cuando se hace la convocatoria y tal, ya ni la firmé, porque bueno, me imaginaba que estaba fuera, y fue el sábado cuando me dijo Diego que iba convocado, iba por, bueno, pues si había un poco también la faceta esta de los 10 metros, y por echarle un cable también ahí desde el banquillo, ¿no? Para, pues oye, siempre cuatro ojos ven más que dos, y bueno, si podía echarle un cable.
Sí.
Y la verdad que bueno, fue su apuesta y salió bien, la verdad.
Dijo Diego que eso, que no solo estabas para lanzar, sino que estabas casi de segundo entrenador, ¿no? Y se te vio muy muy activo durante todo el partido en el banquillo. En una victoria, Javi, muy importante para Óscar, ya está décimo, 22 puntos. Y chico, te voy a decir más, sin renunciar a ese sueño de intentar meterse en la fase final de la liga, ¿no? En los playoffs por el título.
Sí, no, renunciar, no se renuncia a nada, ¿no? Está lejos, está complicado, porque, bueno, quedan pocas jornadas. Nosotros, de lo que nos queda, tenemos Barça este fin de semana y la última jornada Inter, con lo cual, pues, bueno, descartamos un poco sumar esos dos partidos. Uh-huh. Y luego los otros cuatro que nos quedan, porque nos queda también la jornada de descanso, pues sí que podríamos sumar esos 12 puntos, ¿no? Pero bueno, yo creo que queda muy lejos. Uh-huh. Lo que sí vamos a intentar es quedar lo más arriba en la tabla posible y todo lo que venga, todos los premios que lleguen, bienvenidos sean.
Ha sido, Javi, un año un poco más tranquilo en la zona caliente, en la zona baja, por que el Granca se ha descolgado muy rápido, porque con 7 puntos está 9 de la salvación que ahora mismo tiene Humacón. Durante toda la temporada se ha visto que le iba a ser muy complicado salir de ese farolillo rojo del descenso, ¿no?
Sí, sí, es verdad que sobre todo en la primera vuelta, pues bueno, se les veía que no terminaban de ganar partido, les costaba mucho y bueno, encadenaron ahí dos victorias seguidas que parecía que les iban a dar un poco de ese impulso, ¿no? Y quizás esas jornadas sí que fueron un poco más, no de nerviosismo, pero bueno, ya ves que el de abajo está espabilando y bueno, dices hay que espabilar porque a ver si nos va a pillar el toro. Entonces, bueno, en ese aspecto tuvimos ahí un tiempo que sí que estuvimos un poco más mirando para abajo, ¿no? A ver qué hacían. Pero bueno, la verdad que está siendo un año bastante tranquilo en cuanto a clasificación.
Sí, eso te iba a decir, que otros años, bueno, Azcar siempre tiene que pelear por mantener la categoría. Este año hay plaza de descenso directo. No hay plaza de promoción como ha habido otros años, que siempre se sufre un poquito más. Y la verdad es que tiene mucho mérito lo vuestro. Diego ya lo sabe, que nosotros lo admiramos aquí muchísimo, el trabajo que hacen en Azcar Lugo. Y además de manteneros motivados para eso, ¿no? Para intentar pelear por estar lo más arriba posible, Javi, aunque sepáis que es difícil descender y aunque sepáis que es difícil meterse en los playoffs, ¿no?
Sí, a ver, es cada uno tiene que tener sus objetivos. Luego, aparte, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Si te llega algún premio o sale una temporada buenísima, pues, oye, bienvenido sea, eso es bueno para todos. Pero cada uno tiene que tener sus objetivos claros y este equipo está hecho para mantener la categoría, dar minutos a jugadores que están saliendo de la cantera, jugadores jóvenes que se están haciendo y bueno, dentro de unos años, quizás, pues, tener un grupo fuerte y unos jugadores que ya lleven unos cuantos años jugando en primera.
De la pelea de los de arriba, como tú decías, este fin de semana os enfrentáis al Barça. Venimos del duelo del sábado a la una, de ese Pozo de Murcia 2, Barcelona 1. Aprovechó además también Inter, lógicamente, el duelo directo entre sus dos principales rivales. Con la experiencia que te dan las temporadas que llevarían la primera división, ¿cómo ves tú esta pelea por los de arriba, Javi? ¿Te has enfrentado ya a todos? ¿A quién ves más fuerte? ¿A quién ves mejor este año?
Fuertes los veo a los tres, son los tres mejores equipos que hay ahora mismo en la liga. Uh-huh. Y entre ellos pues ya vimos que el otro día pues que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Barça ha sido un poco el que estos últimos años se lo ha ganado todo, imbatible, muy complicado. Sin embargo, Intervío este año le he visto muy fuerte. Quizás de los equipos que han visitado aquí Lugo, yo he sido el que más fuerte he visto, ¿no? El menos vulnerable, quizás, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Porque incluso Barcelona aquí lo tuvimos un poco ahí con 3-4, me parece, con portero jugador. Lo que pasa es que, bueno, son equipos que penalizan mucho tus fallos, ¿no? En cuanto tienes un error, pues ellos lo aprovechan al máximo. Uh-huh. Pero, bueno, no podría mojarme mucho, pero ya te digo, en cuanto a ritmo y en cuanto a intensidad, Inter me gustó muchísimo.
Óscar, ¿algo más para Javi, para el jugador del club?
Pues yo quería preguntarle por el proyecto de Azcar en esta situación en la que estamos con tanta crisis, tantos clubes pasándolo mal. Es un club que ha apostado definitivamente por la cantera, que incluso en el que Javi es mayor que el entrenador. Un poco, ¿cuál es tu labor, cuál es tu puesto, digamos, tu labor en ese proyecto y cómo lo ves de aquí a unos años?
Hombre, el proyecto, como se comentó un poco antes, es dar un poco salida también a los jugadores que vienen de la cantera, que vienen un poco con esa proyección y ver cómo van cuajando, ¿no? Todos sabemos que para hacerte un poco a esta categoría pues necesitas jugar, necesitas minutos, hay un periodo de adaptación porque es muy muy exigente y estamos en ese proceso, ¿no? Ya hay jugadores que pues bueno, ya llevan 3 años seguidos, como es el caso de Handri, Toni y alguno más. Y luego hay otros pues que empezaron el año pasado, como Alex Diz, Adrián y otros chavales que van despuntando ahí maneras, ¿no? Entonces, bueno, a largo plazo podemos ver un equipo hecho, consolidado y bueno, seguramente desde club también con cuentas saneadas y sin ningún problema económico, ¿no? Que yo creo que a día de hoy es muy importante.
Si no me equivoco, entrenas en un rato, a las 10:30 coges el autobús y vía Barcelona. ¿Vas a coger ese autobús? ¿Vas a ir al Palau a tirar los dos penaltis, a jugar?
Todo indica que no. Todo indica que no porque el miércoles que viene tenemos semifinales de Copa Xunta contra Burela. Y bueno, digamos que está marcado ese partido, ¿no? Sería importante llegar a la final. El año pasado ya pudimos ganarla digamos que van a optar porque llegue bien a ese partido. Intentar que llegue bien no vamos a forzar tampoco.
Bueno, pues es Javi Aramburu, como decía Óscar, bueno, un papel muy importante en Azcar, además de uno de sus jugadores franquicia, es casi un ayudante para Diego Ríos en esto de manejar al equipo, de llevar a sus compañeros. Victoria muy importante de Azcar por 4-2 frente a Umacom, y Aramburu, que no jugó ni un minuto, y no es cachondeo, metió 3 goles. Esto, aunque le pueda sonar raro, fue así porque anotó los 3 dobles penaltis, que, o como se llaman ahora, los 3 10 metros de los que dispuso su equipo. Javi, que nos alegramos mucho de que las cosas estén yendo bien. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Es el MVP de la jornada para Futsal Cope. Javier Aramburu, jugador de Azcar Lugo, anotó 3 goles en menos de 6 segundos. Ahora que venga el siguiente y rompa el récord.
fly, dear, I'll be there soon.
La tertulia de Futsal Cope.
It's a quiet star.
Bueno, segunda canción candidata a los Oscar, esta es Karen O, o como diríamos en España, Karen O, y la canción se llama The Moon Song, la canción de la luna. Bueno, es parte de la banda sonora original de Frozen, El Reino de Hielo, que no sé si a Oscar le ha tocado verla por el motivo...
No, todavía no.
Están pequeños todavía.
Sí, todavía son pequeños, en un par de años no te digo.
Yo la he visto, ¿eh? Yo soy muy de pelis, de dibujos animados, Disney y tal, Pixar y toda la pandilla. Y bueno, pues está bien. La canción que ganó, como ha dicho antes Molo, la escucharemos luego, no fue mi preferida, pero la peli se deja ver. Territorio de tertulia en Futsal Cope en este capítulo 115, para analizar sobre todo, Óscar, esa victoria del Pozo por 2-1 frente al Barça. Se adelantaba el equipo azulgrana por gol, por mediación de Bilde, y luego le daba la vuelta a la tortilla el Pozo. Fuerzas muy, muy, muy igualadas en esta segunda vuelta y a muy poquitos días, Óscar, empezar la Copa de España.
Sí, ya se había visto que el Pozo estaba compitiendo con el Barça, le faltaba darse pasito de ganar y parece que por fin lo ha dado en un momento clave, cuando quedan ese partido apenas 2 semanas para la Copa de España. Y sí, es importante el paso que ha dado, el haber ganado ese partido, el haberse quitado un peso encima, hacerlo además remontando ante su afición con más de 100.000 espectadores, haciendo la mejor entrada de la historia en liga regular, y eso es importante para que el Pozo coja moral y afronte esta Copa pues creyendo todavía más en sí mismo, aunque es un equipo que cree mucho en sí mismo, pero creyendo todavía más.
El Pozo, que ahora es segundo en la clasificación con 53 puntos, a 5 de Inter Movistar, eso sí, Inter, con un partido menos, tiene 58, el Barça queda tercero en la tabla con 50 puntos, y bueno, pues lo va a tener complicado para poder arrebatar la posición al Pozo, aunque quedan unas jornadas todavía muy interesantes por delante. A mí es que me cuesta mucho centrarme en la Liga cuando ya tenemos tan cerca la Copa de España, pero con partidazos como el del otro día resulta un poquito más fácil agarrarse a la actualidad liguera. Hoy queríamos hacer un Pozo-Barça también en las ondas, y hemos llamado a nuestro compañero de La Verdad de Murcia, José Otón. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué bonito, ¿no?, lo que se vivió el otro día, lo que nos contaba Óscar, que vivisteis el otro día en el Palacio de los Deportes, ¿no?
Sí, sí, porque fue un golpe de moral el que se pegó el Pozo a sí mismo, creo yo, más que nada, más que la lucha por el segundo puesto en sí, ¿no? Yo creo que si a duda le das a elegir si prefiere el segundo puesto de la Liga o haberle ganado al Barça, yo creo que prefiere ganarle al Barça y quedar tercero, por la sencilla razón de que lo que el equipo necesitaba después de 3 años concretamente de perder constantemente contra el Barça, sobre todo de perder después de caer en siete finales contra el Barça, era un golpe de autoestima, ¿no? Y yo creo que ahora, bueno, pues el Pozo se ve capaz de ganarle al Barça, capaz de remontar incluso un marcador, porque como ha dicho Óscar, empezó adelantándose el Barça en el electrónico, y yo creo que eso es lo que ha ganado el Pozo, ¿no? Aparte de que tiene un modelo, tiene un estilo muy particular, muy de cantera, muy de a su ritmo, ¿no? No es como el Barça o el Inter, que quizás tiran más de talonario que de cantera, pues el Pozo marca sus plazos, ¿no? Yo creo que, no sé si es el año en el que le puede el Pozo arrebatar algún título al Barça, pero yo creo que es el año en el que el Pozo empieza a despertar otra vez después de tener 3, que ha estado, digamos que, regenerándose.
Sí, nos decía ahora Aramburu, José, el jugador de Azcar Lugo, que sí, lo ve muy igualado, pero que de los 3, el que más le ha gustado es Inter. Y es la tónica un poco general esta temporada, ¿no? Igual que las 2 temporadas anteriores, siempre decíamos, y cuando le preguntábamos a la gente, que el Barça estaba un escalón por encima, parece que el ciclo ha cambiado un poquito, ¿no? Que ahora se ve a Inter un poco más fuerte. Bueno, ves los números y la temporada que está haciendo y resulta normal, aunque luego los enfrentamientos directos la cosa se iguale, ¿no?
Sí, pero yo tengo la teoría de que los equipos, cuando empiezan a ganar títulos, primero antes tienen que haber perdido alguno, ¿no? A lo mejor el Barça ha roto un poco esa teoría, ¿no?, de que llegó a base talonario y de un año para otro apareció en las finales, ¿no? En el caso aquel de la primera liga que le gana el Caja Segovia, ¿no? De la noche a la mañana aparece. El Barça no ha pasado un camino en el que haya perdido muchas finales para aprender a ganar, ¿no? Uh-huh. A mí me da la sensación de que el Inter, independientemente de que puede ser el equipo más fuerte, sí, todavía no tiene esa experiencia de haber perdido finales contra el Barça, contra el Pozo. Uh-huh. Y a lo mejor este año paga un poco el pato de la inexperiencia, y a lo mejor el año que viene tenemos un gran Inter.
Óscar.
No, el Barça no pasó ese trance de perder finales, pero sí perdió muchas semifinales y contra el Pozo precisamente. Pues sí. Sí, le costó arrancar, lo que pasa es que ya una vez que llegó ese momento, esa final contra el Caja Segovia, ya sí que era un momento clave, tenía que ganar con esa plantilla, tenía que ganar ya sí o sí. Y al Inter le pasa un poco eso, que en liga regular está muy bien, contra el resto de equipos está dando la talla, no está fallando ningún día, pero hay que verle en los grandes momentos. Yo quiero verlo todavía en ese gran momento. Además, como ha tocado el sorteo, pues le toca primero, en teoría, al Barça.
Sí.
Aunque bueno, tiene que pasar todavía el partido de cuartos, pero bueno, pongamos que pasa el partido de cuartos, le tocaría en teoría al Barça en semis y en teoría el Pozo en la final. Serían dos partidos muy exigentes en dos días seguidos. Y yo no sé si el Inter tiene esa regularidad, pero sí que es verdad que desde luego las sensaciones que está dando en el torneo a largo plazo sí que son muy buenas y de momento el equipo pues no está fallando.
Estamos esperando la presencia en estos micrófonos de Manolo Segura, nuestro compañero del Mundo Deportivo. Habíamos quedado con él, pero de momento nos está costando un poco establecer esa comunicación. Es curioso que hoy falle, ¿no, José? Hoy que...
¿Te has dado cuenta? Ha ganado 7 finales y nunca se ha escondido, ya las esconde, ¿eh?
Nunca fallaba, cuando ganaba nunca fallaba, ¿no? A ver si podemos localizar a Manolo Segura. Hablabais de la Copa de España. Bueno, la verdad es que, como dice Óscar, José, tiene buena pinta para el Pozo. No va a ser desde luego fácil el partido frente a Marfil, aunque la baja de Dani Salgado es una gran ventaja para el Pozo de Murcia. En caso de avanzar, se cruzaría con Santiago Futsal o Montesinos y solo se vería las caras con Inter o Barça en la gran final, ¿no? Esto tiene que suponer también un aliciente importante para el Pozo.
Si el Pozo no está en la final es un fracaso, obviamente. O sea, mínimo el Pozo tiene que llegar a la final y mínimo, bueno, pues competirle en la final al que sea el finalista, ¿no? Bueno, la verdad es que el Inter ha tenido mala suerte, porque no solo en la Copa de España en la que se va a enfrentar al Barça, sino que en la Copa del Rey, que era otra final a la que podía llegar, se ha enfrentado al Barça y ha caído, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se ha cortado un poco. Yo recuerdo que cuando el Pozo empezó a crecer, siempre fue clave en él quedar primero en la liga regular porque era asegurarse una final. Yo creo que el Inter se ha asegurado la final de la liga prácticamente.
Sí, lo tiene en su mano, sí.
Se ha asegurado la final de la liga. Si el Barça gana la Copa de Europa, se va a asegurar participar en la Copa de Europa el año que viene, y por ese lado le va a compensar un poco, no la suerte que va a tener en la Liga, sino el premio a su trabajo, obviamente, el hecho de que haya tenido malos sorteos tanto en Copa del Rey como en Copa de España.
Sí, la verdad es que llama la atención que el buen momento de Inter no se acompañe, Óscar, con la superioridad frente a sus grandes rivales en los enfrentamientos directos, ¿no?, donde le está costando más esta temporada.
No, es que es muy complicado, porque es como decía Javi, están los tres a un nivel muy parecido y al final son los pequeños detalles los que diferencian a los ganadores de los perdedores. Y al Inter pues eso, le falta, yo creo que esa madurez, ese pozo, jugadores como Borja, como Ribillos, incluso Pola, pues son jugadores que tienen nivel, que compiten, pero que les falta esa experiencia de ese tipo de partidos. Entonces eso, como ha dicho José Otón, al final eso es cuestión de ir perdiendo y llega un momento en el que ganas. Entonces al final al Inter le pasa eso, a ver si esos partidos de Liga contra el Barça, ese partido de Copa del Rey, se los han tomado como sus finales particulares, y a ver cómo llega a esta Copa del Rey, que ya te digo que va a tener... Si llega a la final, 3 partidos complicadísimos, porque incluso el primero contra Magna Navarra, que mira,
no,
juegan precisamente en la final, juegan precisamente en Liga esta jornada, pues va a ser un partido muy complicado.
¿Qué tal?
Final, sí, José. Miguelín, jugadores como Miguelín, como Bebe, por ejemplo, como José Ruiz, eran jugadores que hace años no estaban preparados para ganar títulos, ¿eh? Sinceramente, los veía jugar, ¿sabes lo que le pasaba al Pozo Central Barça? Que en los momentos determinantes el equipo caía. O sea, en esa prueba en la que un mal pase al final te puede costar el partido, tienes una ocasión de gol y no la metes, y al final Wilde la acaba metiendo. Al final lo que tenía el Barça respecto al Pozo es que tenía jugadores que... Wilde venía de ganar 4 ligas con el Pozo y de ganar 2 Supercopas y de ganar 2 Copas de España. Al final él venía con una experiencia adquirida. Miguelín, Bebe, José Ruiz se han estrellado en los últimos años muchas veces contra el Barça y eso lo tienen. Yo creo que al Inter le falta estrellarse alguna vez, ¿no? Y vamos, yo creo que es partido determinante. Yo creo que la semifinal, obviamente, de la Copa de España, que puede enfrentar al Barça y al Inter, va a ser clave para saber el nivel de madurez del Inter, y yo creo que el partido del Palacio también va a ser importante, ¿eh? El partido de Liga regular, en el que el Inter tiene que demostrar en el Palacio que verdaderamente es mejor que el Inter, que visitó el Palacio el año pasado, que llegó en semifinales con la ventaja de un partido que el Pozo le remontó, ¿no?
Sí, yo lo que sí veo a este Inter es que le veo un equipo, una plantilla muy compensada, y a lo mejor eso al Pozo, lo que le faltaba por cuestión de tiempo. O sea, jugadores como Bebe, jugadores como Juanvi, que el año pasado... Son jugadores que tienen calidad, que a la larga van a ser grandes jugadores, pero que en ese momento no estaban para competir, digamos. Entonces, lo que era el cambio, la segunda unidad del equipo, bajaba un poco. Yo al Inter sí que le veo más compensado en eso, que es un equipo que aunque le falte esa experiencia, sí que veo a los jugadores en un nivel muy, muy parejo, y veo que ese segundo equipo, digamos, ese banquillo, baja poco el nivel. Entonces, esa es la ventaja que veo al Inter sobre el Pozo.
Hay que que ver a Ricardinho, por ejemplo, en un partido grande, ¿no? Sí. Ver, por ejemplo, el nivel de Ricardinho en un partido, ¿verdad?, donde se esté jugando una semifinal contra el Barça, cuando sea minuto 38 de partido, que en dos minutos tengan un... Sí, en ese momento vamos a ver al verdadero Inter cómo está, ¿no? Si está maduro ya para ganar título o todavía, ¿no?
La verdad es que, echando un vistazo a la clasificación, y lo comentábamos ahora con Aramburu, fuera y cuando pase, siempre nos dan bajoncillos, ¿no?, cuando pasan grandes competiciones, como ocurrió con el europeo y como nos va a pasar con la Copa de España. Y cuando pase la Copa de España van a quedar ahí unas cuantas jornadas para el final de la Liga y se va a hacer un poquito largo, ¿eh? Porque yo estoy viendo que, bueno, Barça y Pozo pueden pelear por la segunda plaza. Como decía José, Inter tiene el liderato casi asegurado y puede haber ahí batalla entre el sexto, séptimo y así, pero está difícil para Montesinos arrebatar la plaza a Ríos o a Burela de... playoff, por abajo no hay casi ninguna emoción. No sé si tenéis la misma sensación, que después de la Copa y hasta que lleguen los playoffs, se nos va a hacer un poquillo largo.
Bueno, en la región de Murcia concretamente, Montesinos tiene un plan. Montesinos que recibe esta semana a Burela y creo que en la última semana, en la última jornada de Liga, recibe al Río Renovable.
Sí.
Con lo cual, bueno, hay muchos enfrentamientos directos para...
Hombre, está a cuatro puntos, poder llegar puede, eso está,
sí,
claro.
Pero estoy contigo. Ha pegado un pequeño bajón, se le han escapado puntos que tenía, digamos, en el bolsillo en la última jornada, en la última semana.
Sí.
Recuerdo la victoria que se le va en Jaén en el último segundo, que al final es un empate. Hace poco, en el partido contra Marfil Santa Coloma, en el Carlos García de Jumilla, el equipo tenía, el Montesinos tenía el partido ganado y se le escapa también en el último momento. Yo creo que ahí han perdido los octavos puestos. Aún así, bueno, están esperando que haya una carambola. Lo que pasa es que el Montesinos no debe fallar, y hay que recordar también que tiene varios jugadores con problemas físicos, ¿no? Boyle lo pierde para el resto de temporada, Rubén Zamora está tocado. Yo creo que el Montesinos lo va a tener complicado y a lo mejor hasta le pasa factura el tema de la Copa, ¿no? Vamos,
sí,
vamos a ver qué Montesinos nos encontramos en la Copa. Uh-huh. Y por arriba yo creo que la plaza del Inter está decidida prácticamente. Solo falta saber si el Barça se va a despistar un poco en el tema de la Copa de Europa y si el Pozo, bueno, pues en esa eliminatoria que va a tener contra el Río Renovables por la semifinal de la Copa del Rey, pues también le despista un poco.
Bueno, disfrutaremos, Óscar, jornada a jornada de lo que vaya cayendo, ¿no? Y ya iremos viendo, ¿no?
Siempre tenemos pelitas, pues tenemos, sí, la Copa del Rey, tenemos la Copa Europa, tenemos siempre cositas.
Es mucho correr, ¿no? Mirar más allá de la Copa, de momento es
la Copa Europa que hable Óscar por él, porque nosotros no la tenemos aquí en Murcia, ¿eh?
Bueno.
No hace tiempo ya que la Copa Europa se nos ha olvidado ya cómo se juega, ¿no?
Sí.
Bueno, hace un año tuviste esa oportunidad, la verdad,
sí,
que os tocó el sorteo, os tocó complicado.
Sí, sí. Bueno, el Pozo tuvo la Copa Europa en la mano aquella que perdió contra el Pisinara, acuérdate, Óscar,
sí,
que la tuvo en la mano. No va a tener el Pozo una Copa Europa más cercana nunca. Aquí en Murcia un poco, yo creo que vamos a empezar en la próxima semana ya a preguntarnos de verdad si Kiko Benet se va a retirar de este año, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que la duda es podemos hacer un debate a final de temporada, a ver, sí, por dónde van los tiros. Pero yo creo que una de las noticias quizás de este año sea la posible retirada o no de Kiko Benet.
El otro día, o Luis Amado, que siempre han llevado vidas paralelas.
Sí.
Cumplen ese mismo día, nacieron con 2 años de diferencia, cumplen ese mismo día, debutaron el mismo día en la selección, se fueron casi a la vez y igual se pueden retirar también el tiempo.
El otro día estuve viendo, por cierto, el delicioso diario de un mundial de Kiko Benet, que ha puesto a disposición de todo el mundo a través de Twitter, que no es algo con lo que quiera él sacar ningún tipo de beneficio. Yo lo vi el enlace de Kike en Twitter. Me tiré por lo menos su buena hora y media leyendo las andanzas de la selección española de Kike Bonet en el Mundial de Tailandia, y se lo recomiendo a todo el mundo que lo busque en el timeline de Kike. Luego, si no, lo ponemos nosotros el enlace en el Twitter de Futsal Cope, porque, bueno, es una maravilla leer a la selección desde las tripas, ¿no?, desde dentro, y además con un hombre como es Kike Bonet.
Nosotros, la verdad, tuvimos, bueno, hace poco celebramos el 110 aniversario del periódico. El periódico, obviamente, principal aquí en la región de Murcia.
Sí.
Y le pedimos que, porque fue muy poco después de su partido de retirada de la selección, el que se jugó en Murcia, le pedimos un pequeño artículo, una columna, y la verdad es que nos firmó una columna espectacular, ¿no? Es un jugador que yo creo que se va a volver a repetir en cualquier disciplina. Es complicado que salga un jugador tan, ¿cómo diría yo?, tan inteligente, tan formado, tan equilibrado como Kike Bonet. Yo creo que cuando se retire, obviamente, independientemente de que Luis Amado también ha sido un jugador espectacular, pero yo, por lo que conozco de cerca, Kike Bonet va a dejar un hueco grandísimo en la historia del Pozo, en la historia de la Liga, ya lo ha dejado en la historia de la selección. Y bueno, y veremos a ver. Yo tengo fe de que si el Pozo es capaz de ganar la Liga,
sí,
o llegar, bueno, capaz de ganar la Liga, obviamente, para jugar la Copa Europa, a lo mejor si el año que viene el Pozo juega la Copa Europa,
se le puede convencer, ¿no?
Podría el único título que no tiene, de los que ha jugado. Bueno, Intercontinental tampoco, obviamente, pero si el Pozo se clasifica para jugar en Europa el año que viene, a lo mejor Kike Bonet yo tengo la sensación, no lo he hablado con él, sí, pero a lo mejor hasta se repiensa, ¿no?, su decisión de dejar el fútbol sala, que yo creo que es lo que tiene decidido a día de hoy.
Bueno, pues hasta aquí esta tertulia de Futsal Cope. Le ponemos la falta a Manolo Segura y está claro, le volveremos a llamar cuando palme el Barça,
a ver
si esto es casualidad o no. José, vamos a ver.
Bueno.
Bueno, pues muchas gracias, José Otón, la verdad de Murcia. Un placer tenerte aquí con nosotros en la tertulia. Un abrazo.
Hasta luego.
Óscar, aguántame por ahí porque nos vamos a ir hasta Japón, que tenemos que felicitar a un tío que es un campeón, y no dicho en plan colega, sino que es un campeón.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Estamos aquí la señorita directora y yo como si nos hubiéramos comido una percha, dice aquel, ¿no? Que no se nos quita la sonrisa de la cara. ¿Y todo por qué? Porque han salido 4 rayos de sol en Madrid y hace un poquito mejor el tiempo. ¿Con qué poco nos conformamos, Teresa Sendín? ¿Qué tal?
En cuanto se ven como las lagartijas.
Pues hemos salido ahí a la calle ya sin abrigo y todavía queda un poquito de invierno y tal, pero estamos aquí tan contentos. ¿Sabes qué sitio es bonito en primavera?
A ver, sorprende.
Japón. Porque sí, se ponen los cerezos en flor allí, aquello es una maravilla. No me digas que nos vamos a Japón, ¿eh?
Casualmente.
Ah, bueno. Cuéntame, ¿por qué nos vamos a Japón y a quién vamos a felicitar en el
pues
día?
Pues mira, nos vamos a 10.600 kilómetros de distancia.
No está mal.
Que no es para tomarse la risa. Y nos vamos a ver al flamante campeón por séptima vez consecutiva de la liga de allí, de la liga japonesa, con el Nagoya Oceans, que está entrenado por uno de los nuestros, que se embarcó a principio de temporada en esta aventura en el lejano oriente, y creo que ya nos escucha Víctor Acosta. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque creo que buenas madrugadas para ti.
Sí, aquí son casi las 2 de la mañana.
Madre, y tenemos despierto Víctor a estas horas.
No pasa nada, mañana el tren es solo por la tarde.
Bien, bien.
Es tu primera temporada en Japón y primer título, así que, como dice aquel, llegar y besar el santo.
Sí, bueno, en Japón es el segundo título. Hubo la Copa Oceans Arena, que uh-huh, es una copa que hacen con 2-8 equipos de primera y 2 de segunda división, los 2 mejores, y fuimos campeones. Y ahora el título de liga, que era el objetivo principal de este año cuando vine aquí a Japón.
El equipo ha ganado en las últimas 7 ligas, sois los abusones de la clase.
Sí, bueno, Nagoya Oceans es un equipo que tiene una estructura profesional muy buena y cuenta con un pabellón propio en propiedad, tiene unas instalaciones magníficas para trabajar y todos los jugadores son profesionales, trabajan mañana y tarde, y o sea que es un equipo que da gusto estar.
Y ahora creo que os toca defender título en la Copa de Japón.
Sí, ahora este final de semana empieza la Puma Cup, que es como si fuera la Copa de España, ¿no? Es referente aquí a Japón, la Copa de Japón. Y nos toca la primera eliminatoria, se jugará aquí en el pabellón de Nagoya. Y pasada esta eliminatoria ya se juega en Tokio, cuartas, semis y final la semana que viene.
¿Y cómo es el fútbol sala allí? Cuéntanos cómo es tu experiencia.
Bueno, al llegar aquí, pues tenía un poco de información de Sito Rivera, que fue el primer entrenador español aquí que estuvo aquí en Bardal Urayazo, somos muy amigos, y después también tenía información del trabajo que está haciendo Miguel Rodrigo aquí, y la impresión fue muy buena. Los jugadores japoneses son muy competitivos y juegan a un nivel alto de intensidad en la pista, entonces es una competición que es muy divertida, o sea, hay muchos goles, la gente lucha mucho hasta el final y sobre todo la organización de la liga es impresionante a nivel de marketing que hacen, es muy bueno.
Has fichado por 2 temporadas, ¿descartas volver a corto plazo por aquí?
Bueno, la Liga Española es la mejor liga del mundo, ¿no? Entonces siempre es gratificante tener una oferta de la Liga Española, pero de momento me planteo estar aquí en Asia, es una oportunidad y una experiencia nueva, y de momento estoy en el mejor club de Asia, teóricamente, a nivel de estructura, y lógico, no me puedo quejar, estoy muy a gusto.
Estás viajando, Víctor, por el país. Yo tuve la suerte de ir hace 2 años... digamos que Japón es un país que, aunque la gente considere muy exótico por el idioma o complicado, la verdad es que uno se mueve de maravilla, ¿verdad? Los japoneses son majísimos, tienen el tren este de alta velocidad que tú te mueves de arriba abajo sin ningún problema y muy muy rápido. Y Nagoya es un poco la desconocida, ¿no? Porque todo el mundo va o a Tokio, o a Kioto, o a Osaka, pero
sí,
¿qué tal es Nagoya, Víctor? ¿Has podido viajar por Japón?
Sí, Nagoya es, si no la segunda, la tercera ciudad más importante de Japón. Uh-huh. Entonces se vive muy bien. Es una ciudad que está muy bien para vivir. Y también estuve en Kioto, uh-huh, típico.
Sí.
En Tokio también. Tokio me gustó mucho. Uh-huh. Estuve dos veces. Y he ido a Hokkaido y a Oita, que uh-huh, son los dos extremos, que son ciudades muy, muy distintas. Una hace mucho frío y la otra el tiempo es mejor, ¿no? En una isla. Eso es un poquito raro de ver, ¿no? Uh-huh. Tienes un extremo de la isla que nieva y tienes casi 3 o 4 metros de nieve por la calle y el tránsito no para, o sea, los coches siguen y todo uh-huh funciona y te vas al otro lado en Noita y el clima es más ameno, ¿no? Entonces
sí,
hay unos contrastes en Japón que son guapos de ver.
Sí, la verdad es que es un país estupendo. Está también Óscar García por ahí. Víctor, te escucha ya, Óscar.
Sí, quería preguntarle, ha hablado del trabajo de Miguel Rodrigo. No sé si has tenido mucho contacto con él y cómo estás viendo todo el trabajo que está haciendo él, que no solo es seleccionador, sino que es un poco impulsor del fútbol sala allí, está ayudando a que crezca todo globalmente.
Sí, bueno, el trabajo de Miguel es muy bueno. Lleva aquí, estuvo en la primera fase de 4 años, consiguió el título de la Copa de Asia y viene haciendo un trabajo muy bueno. Entonces también está ayudando a crecer el fútbol sala japonés, ¿no? Y yo creo que Japón tiene mucho potencial y poco a poco creo que conseguirá un mayor espacio a nivel mundial, ¿no? Sobre todo a nivel de selección. Tiene buenos jugadores. Tienen buena estructura para trabajar y yo creo que Miguel pues está haciendo un trabajo muy bueno.
¿Y en el club cómo se ha vivido la marcha de no solo de Ricardinho sino también de Kogure, un jugador que era muy importante allí? ¿Cómo ha sido este año para la gente, para la gente allí del entorno del club?
Bueno, era un reto, ¿no? Ricardinho era un jugador muy importante en Nagoya. No hace falta decir la calidad que tiene, es uno de los mejores del mundo, entonces el club tenía previsto pues conseguir mantener el nivel, ¿no? Del tiempo que está aquí, y yo creo que se ha conseguido, ¿no? Pero lógico, todos nosotros como entrenadores nos gusta tener jugadores como Ricardinho, ¿no? Son jugadores comprometidos y nada más espectaculares y muy buen profesional. Entonces yo creo que cuando se pierde un jugador así pues se nota a nivel de espectáculo, ¿no? Pero Nagoya, aún sin Ricardinho, sin Gemi y sin Kogure, continúa siendo un equipo muy fuerte a nivel asiático.
¿Y en esta aventura te has embarcado tú solo? ¿Te has llevado a familia? ¿Cómo lo has hecho?
No, tengo la familia en Barcelona y eso es lo más duro, ¿no? Uh-huh. Pero ya han venido dos veces aquí a visitar Japón, les encantó. Y bueno, de momento estaremos así y ya veremos lo que pasará más adelante.
Y la adaptación al país, porque imagino que estando allí solo, hombre, entre el idioma y que no conocerás muy bien eso, debe ser un poco complicado.
Bueno, Nagoya tiene jugadores extranjeros también, entonces tengo a Kaoru Morioka, que es la referencia aquí en Japón como jugador, es el mejor jugador asiático, creo yo, y habla castellano porque es peruano de parte de, me parece que de madre y de padres de parte japonés. Y también hay un chaval argentino que también es lo mismo, me parece que su madre es japonesa y el padre argentino, hablan castellano. Y después hay dos brasileños, entonces el fisio también es brasileño. Te ayudan mucho, ¿no?, estos jugadores, porque te enseñan un poquito lo que es Japón, están a muchos años aquí y eso también ayuda mucho.
A mí me llamó mucho la atención, más que los paisajes y bueno, las ciudades que son muy bonitas, la gente, ¿no? La gente fue lo que más me llamó la atención de aquel viaje de hace 2 años. volví un poco con tortículos de hacer las reverencias estas que hacen ellos todo el rato, pero lo que más nos ganó, ¿no? Nos pasó a los dos, a mi mujer y a mí, fue la gente, que me parece que tenemos mucho que aprender de ellos en muchas cosas. Y además, Víctor, si trabajas bien el sushi, no sé si le pegas al sushi o no, aquello es un paraíso. Aquello puedes desayunar, sí, comer y cenar sushi, ¿no?
El arroz no puede faltar.
No, el arroz tampoco. La verdad es que son unos tíos sanos, ¿eh? Les va bien, así que no está mal que se nos pega algo de su dieta también. Víctor, que enhorabuena por ese título, que está claro que cuando vas a un equipo campeón te van a exigir por lo menos volver a ser campeón, pero no es fácil ganar, porque hay otros equipos que también quieren hacerlo, así que enhorabuena desde España, que te echamos de menos por aquí, por la Liga Nacional de Fútbol Sala, y que ya sabes que tienes las puertas completamente abiertas, que disfrutes mucho de la experiencia asiática, y aquí estaremos los miércoles en la sección que dirige Teresa, pues dándonos una vuelta para conocer cómo van los españoles por el mundo.
Muy bien, pues muchas gracias y ha sido un placer hablar con vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Víctor Acosta, vale, es el entrenador del Nagoya Oceans. Además, Víctor, le estábamos llamando a su teléfono español. Los que habéis estado en el extranjero ya sabéis que esto supone un gasto económico y nos estaba esperando a las 2 de la mañana. Así que triple gracias para Víctor Acosta, protagonista en la sección hoy de Teresa Sendín. ¿Qué más tenemos de nuestros españolitos, de nuestros valientes por el mundo, Teresa?
Pues tenemos que hablar primero de dos bajas en la lista que ya sabes que tenemos.
Sí.
En Italia, el Martina le ha comunicado a Saúl que ya no cuenta más con él y se vuelve para España a la espera de que salga alguna opción en la que pueda terminar la temporada. Ya sabes que en Italia últimamente...
Cuecen habas, Óscar, en Italia.
Sí, está la cosa terrible en Italia. De verdad que han quedado campeones de Europa, pero les queda por crecer muchísimo en Liga. Hoy ha puesto en Twitter Gustavo Muñana que está negociando con el Anas, Naxtivan, que ha fichado... Últimamente ha fichado Cuya, que es el esloveno que estuvo en Carlos Segovia en Ríos. Pues parece que también está negociando con Saúl, así que a ver, igual acaba allí y juega la Final Four.
A ver si tiene suerte.
Y la otra baja viene de Inglaterra, y es que Javier Rodríguez ha dejado el Baku, el Spanish Baku nuestro, debido a problemas personales y un cúmulo de circunstancias que parece que ha decidido volverse para España después de que llevara allí mes y medio. Y bueno, luego, por otra parte, tenemos ya ligas que van terminando su fase regular y ya se centran en los playoffs. Y en Hungría tenemos clasificados para esta fase a nuestro David Madrid con el Rabeto, que ya te recuerdo que prometió que si ganaba venía, yo lo voy dejando para que luego no se escaque. Y a Marcos Angulo, que también ha conseguido clasificarse con el BM Dunker. Así que tendremos ahí a los dos, estaremos pendientes de ellos. Y en Inglaterra también están ya casi pendientes de los playoffs, porque faltan por disputar unos partidillos, pero ya a partir de abril el Baku está con los playoffs. Y para terminar, en Portugal tenemos de nuevo al Benfica de Alan Brandi y de Pablo del Moral como líder de la Liga. A falta de 6 jornadas para acabar el campeonato, se han vuelto a poner primeros.
Y cada vez más cerca la Copa de Asia, con un montón de entrenadores. Iremos poco a poco yéndonos hacia Asia, todavía quedan unas cuantas semanas. ¿Esto empieza, Teresa?
30 de abril.
El 30 de abril, así que nos da tiempo.
Por cierto.
¿Algo más, Óscar, que quieras comentar por ahí del mercadeo internacional o de los nuestros?
No, nada, pues eso, que ese torneo va a estar bien, ¿eh? Con 7 seleccionadores de 16 equipos no está mal.
Teresa dice que yo voy con Irán.
No, ¿a que no, Óscar?
No, qué va.
Yo voy con los españoles. Candelas es mi amigo, pero yo quiero a todos los españoles que están por ahí fuera. Y fíjate, como dice Óscar, casi el 50% de representación española en esa Copa de Asia que está por llegar. Osquitar, que vaya bien la tarde. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Gracias, Teresa. ¿Sabes dónde nos vamos a la semana que viene?
Creo que sí.
No me lo vas a decir.
No,
que... Un beso.
Adiós.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm.
Bueno, pues fue esta fue la canción que ganó el Oscar a Mejor Canción en la gala de 2014. Es de la peli Frozen, El Reino de Hielo. La intérprete es Idina Menzel, a la que le pudo un poquito los nervios en el escenario de los Oscars. Esto suena muy guay porque esto es estudio, pero el principio, yo que veo mucho los programas estos, los talents, music estos que tenemos aquí en España, desafinó, pero como una campeona. A ver cómo suena. Pues mí. Esta es la parte guay del Let It Go, pero lo del principio, eso que canta suavito y casi a capela, le costó mucho. No me mires así, Javi, pues, la verdad.
Sí, no, yo no lo vi, lo escucho, es muy de Oscar esta canción.
Mola, o sea, es Disney, ¿no?
Bueno.
En España la cantó Gisela, la de... ¿Sabes que Gisela fue la única que ha ido a Eurovisión con dos países?
Sí, es que te iba a decir, te iba a decir que esto es muy de Eurovisión, de que te sale un Malta con una cantante con vestido largo y te hace 60 puntos y se mete en el top 10, o sea que...
Pues el Let It Go este lo cantó Gisela en español y también, y sonaba mejor que aquí mi prima Idina. Venga, Javi Hu, vamos ya con...
Venga,
el fútbol sala.
Vamos a lío, vamos a lío. 30 puntos en juego, 10 partidos. Llegamos a la jornada 20 en la que... La noticia, sin duda alguna, fue la primera derrota del líder, del Atlético de Madrid, que perdió en cancha del Valdetiras Ferrol 6-5 en un partido muy disputado y sobre todo en el que hemos leído tanto en algún sitio web como en la propia web del Atlético de Madrid que se quejan de las condiciones que había en la pista. Mucha humedad, mucha condensación, y el Atlético de Madrid da gracias por no haber traído ninguna jugadora lesionada. Bueno. Así que te puedes imaginar un poco el panorama de la pista, y que, bueno, pues se quejan sobre todo de que afectó evidentemente al ritmo del partido. Luego Burela hizo los deberes, desde luego ganó 7-0 a Viajes a Marelle, y el Alcorcón pues ha vuelto en este caso a empatar contra Pontoniense 3-3, así que aprovechando ese pinchazo del Atlético de Madrid, pues tienen que estar un poco que se tiran de los pelos, ¿no? Por una posibilidad buena de haber acortado las distancias,
claro,
en el marcador. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo que decimos, sin duda alguna, en la parte alta, esa derrota del Atlético de Madrid, pero que una vez que nos ponemos a leer, bueno, pues podemos encontrar una razón, ¿no?, de por qué se produce, pero yo no sé si eso justifica o no de alguna manera, porque fue un partido de muchos goles, no hubo al final no hubo lesiones, que es lo que agradece el club rojiblanco. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad, tú conoces Galicia mejor que nosotros, la oportunidad de haber jugado en un pabellón, ¿no?, con esas condiciones. Si se nota, si no se nota, si el hecho de jugar habitualmente puede llegar a favorecerte con respecto al contrario.
Bueno, yo en ese pabellón sí que he jugado alguna vez, y es cierto que no está muy acondicionado para una categoría como es la primera división. Pero bueno, ya hemos reclamado aquí muchas veces que el deporte femenino pues no goza de las mejores ayudas. Pero también es cierto que este año en Galicia estamos sufriendo unos temporales que nunca había pasado, o que yo recuerde, estos temporales, esta lluvia, este oleaje, esta humedad, que también estarán afectando a todas las estructuras. Con lo cual, ya no es culpa de Valdetires Ferrol, pero Atlético de Madrid, pues bueno, yo creo que sí que pudo afectar, pero cuando se pierde siempre se buscan excusas. Que yo no digo que no haya sido culpa del campo, pero bueno, siempre suele pasar eso.
Hombre, desde luego que goles ya te digo que hubo por parte de los dos equipos. También ellos comentan que tenían una jugadora, me parece que fue Fabi, decían que en el calentamiento tuvieron un susto gordo precisamente por eso, porque la pista estaba resbaladiza, estaba húmeda, y bueno, pues alguna jugadora se va al suelo con posibilidad de lesiones. Al final no hubo, pero bueno, 6-5, quiero decir que aquí las jugadoras estaban en las mismas condiciones, tanto las locales como las suplentes, y es una derrota por un gol, tampoco pasa nada, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid goza con ese margen y se mantiene líder y depende de sí mismo, que es lo bueno, a 10 jornadas para el final. Luego también por la parte baja, ojito ese empate entre Soto del Real y Móstoles, que fue también un muy buen partido, ¿eh? Terminaron empatando a 3 y se pone caliente también ahí abajo. Al final no favorece ni a una ni a otra, que buscaban precisamente la victoria para salir un poco de ese atolladero, pero también fue otro partido bonito.
Sí, claro, ahora pues ya lo hemos dicho muchas veces, la emoción está más en el descenso que en la parte alta, y era un partido de dos rivales muy directos que están luchando por la permanencia. Soto del Real pues se llevó la peor parte, porque con el empate y la victoria de Valdetires pues cae a puestos de descenso, y eso pues bueno, a la hora de afrontar los partidos también en la moral afecta, el estar en puestos de descenso un equipo como Soto del Real, que es un equipo muy afianzado en la primera división, y eso sí que pudo ser el que salió peor perjudicado, porque Móstoles al final pues está a 3 puntos del descenso.
Y ojo, porque la semana que viene Soto del Real juega en cancha de Ponte Orense, que no lo tiene fácil, pero es que volvemos a tener otro duelo directo, que va a enfrentar a Móstoles y a Valdetires Ferrol. Los dos tienen 17 puntos, están solo 2 por encima del descenso.
Sí, bueno, yo creo que a partir de ahora cada jornada va a ser una final, porque hay muchos equipos que están ahí luchando por la permanencia, separados por pocos puntos. Creo que todos se lo tienen que tomar como que de cada partido que queda es una final, porque va a haber muchos duelos directos, porque es lo que digo, hay muy pocos puntos de diferencia desde la mitad de la tabla hacia abajo.
Sí, sí, desde luego. Y también tenemos que tener en cuenta, lo hemos dicho, el cuarto puesto, ¿no? Que también da acceso a la Copa porque Universidad de Alicante goleó 8-0 a Vallirana, al colista de la clasificación. Roldán también cumplió, venció en cancha del Azurel Orbina y los dos están en un puño de 4 puntos en lucha por ese cuarto puesto. Sin descartar, por ejemplo, al Fútbol Sala Rioja, que también está haciendo buena temporada y que, ¿por qué no?, tiene margen suficiente como para meter presión ahí. La próxima jornada, Burela visita la cancha de Vallirana del colista, en principio, sin descartar nada, pues Burela puede sacar los 3 puntos y el Atlético de Madrid recibe a Ciudad de Asburgas. Yo, visto lo visto, yo no sé si van a caber sorpresas o no. O nos aferramos a lo mejor a tus palabras, Alba, que cada partido va a ser una final, ¿no?, con lo que queda ya por delante.
Bueno, yo creo que sí, que a priori hay partidos en los que parece que hay un ganador claro, pero bueno, ya lo demostró Valdetires Ferrol esta jornada, que no hay nada escrito. Uno va a estar luchando por su liga, unos por ganar, otros por no descender, y cada uno va a luchar en lo poco que queda ya.
Bueno, pues Salva, la semana que viene lo contamos, que nos pillará además, ya le iba a decir, ya en previa de...
Previa de la Copa de España.
En previa de la Copa de España.
Que son risitas, sí, en la zona de todos, ¿no? Como con el...
Hombre, porque es bonita de ver.
Como con el buen tiempo, pues sí. El miércoles que viene, gran especial de la Copa de España de Fútbol Sala aquí en el capítulo número 116.
Como hacemos todos los años.
No dejaremos de lado tampoco el Fútbol Sala.
Sí, señor.
Femenino. Un beso, Alba.
Un beso, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Vamos rápidamente con la segunda división porque tenemos un protagonista esperando. Hola, Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Pues venga, vamos, si te parece, con el Prota y luego repasamos ya resultados.
Vamos primero con el Prota, que no pudo estar con su querido Segovia Futsal. Alberto Riquer, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Finalmente no podrás disfrutar, no nos podrás hacer disfrutar con el Segovia, ¿no? Pero... ¿qué es lo que ha pasado ahí realmente? Que es el caso Riquer. Que explícanoslo tú mejor que tú no lo explica nadie.
Bueno, pues a ver si soy capaz yo también, ¿eh? Porque bueno, primero, cuando pues me proponen echar una mano en Segovia a primeros de diciembre, pues ya comento la situación, la poca disponibilidad de tiempo que voy a tener, porque bueno, estoy entrenando a los juveniles de Inter en Madrid, en Alcalá de Henares, y bueno, luego un poco también con la empresa, y bueno, pues a pesar de ello, pues decidimos que se puede echar una mano jugando los partidos de casa y subiendo a entrenar tanto Rol como yo, pues cuando buenamente podíamos. Y lo único que luego surge, el problema del transfer, y luego a posteriori pues ha aparecido este que ha sido definitivo, que ha sido el de que no se puede tener duplicidad de ficha de entrenador en Madrid, en este caso, y jugador en Segovia.
No ha sido esto, suena como un poco a caza de brujas, ¿no? Porque una cosa, cuando no es una cosa porque se consigue el transfer al final, es otra. No sé lo que tú opinas.
No, la lástima es que si hubiera aparecido, si alguien hubiera sabido esto, porque bueno, mucha gente incluso se hizo público, una rueda de prensa, ha salido en todos los medios, y si alguien hubiera dicho, oye, que existe este artículo, el reglamento que impide la duplicidad de fichas, pues mira, nos hubiéramos cerrado pues estos últimos 2 meses de temas de trabas burocráticas. Esa ha sido un poco la historia. Bueno, pues ahora han pedido disculpas desde la Federación Madrileña y bueno, pues nada, no saltó en su día y ha sido ahora. Entonces, bueno, pues un poco ahora mi prioridad es la de entrenar, es el compromiso que yo, exactamente, que yo adquirí pues cuando regresé de jugar en Asia en septiembre, y bueno, pues estoy también ahora con él. El curso en nivel 2, y es un poco a lo que me quiero dedicar, ¿no?
¿Hay algún dedo señalando a alguien esto? ¿Hay algún culpable, alguien que no haya sido el afortunado o que no ha estado bien buscando este? Porque al final era un tema que debería haberse conocido, ¿no? Quizás en el club.
Bueno, yo ahora tampoco es ya tiempo de eso. Ya en ese sentido, cuando se puede hacer algo, a mí me gusta intentar solucionarlo, y cuando ya no se puede hacer, pues mira para adelante, y hubo que tomar la decisión ahora estos últimos días de que, bueno, pues que no podía continuar con Segovia, ¿no? Lo que yo quería era también saberlo, certificarlo cuanto antes, pues para no dar más vueltas y que todo quedara claro a todos los niveles, ¿no? Sobre todo pues que la gente de Segovia asumiera el por qué estaba pasando, y que, bueno, que la idea ha hecho una mano y que solo ha podido ser en un partido y en algunos entrenamientos, ¿no?
Un partido con gol, por lo menos, ¿eh?
Sí, menos mal que por lo menos ganamos y marqué un gol. Si encima llegamos a perder, menuda historia.
Entonces, como has dicho, te centrarás en los chavales y nada de plantearse dejar de entrenar para seguir jugando, ¿no?
No, ahora mismo ya te digo, pues estoy muy contento, aprendiendo mucho con los chicos, que era también un poco la idea que traía, que es muy bueno para experimentar, para plasmar las cosas que tienes en la cabeza, ver la manera en la que se las puedes transmitir a los chicos, y con ellos en el día a día aprendo un montón, y sobre todo pues sentándome en el banquillo los sábados, y eso es lo que ahora quiero, ¿no? Y bueno, yo creo que ya es lo que voy a hacer y que cada vez me gusta más, la verdad.
Ya las dos últimas, y te dejo que te vayas a entrenar a los chicos del Inter, que estarán deseando de que les enseñes algo. Que te iba a preguntar sobre el tema deportivo del Segovia, que ya que has estado dentro, aunque haya sido poco tiempo, ¿cómo lo ves al equipo desde dentro? Que es que desde fuera da una sensación de que no, algo falla.
Bueno, ahora la verdad que desde la segunda vuelta, la verdad que bastante bien, porque el equipo ahí hemos sumado unos cuantos resultados positivos, que era importante porque era un grupo muy joven, y bueno, pues por lo que nos contaron a Oli y a mí cuando llegamos, pues estaba cerca muchos partidos, pero bueno, a veces pues esa falta de experiencia pues hacía que se perdieran puntos en los minutos finales, y hemos conseguido pues ganar unos cuantos partidos, el equipo ha cogido confianza, tranquilidad, y ahora bueno, pues está mostrando como por lo menos difícil de ganar. Otro día otro empate en casa, y bueno, yo creo que lo importante es enderezar un poquito el rumbo deportivo, y yo creo que ahora David Zamorano pues lo está haciendo también bastante bien con los chicos, ¿no?
Y ya por último, de los niños que tienes ahí en los juveniles del Inter, ¿a quién nos destacas? Para que nos quedemos con un nombre para ir ya aquí apuntando números, pues mira, ¿no?
La verdad que te voy a decir que me quedo con el bloque, y no es un tópico, ¿eh? No tenemos así ningún, pero es la fuerza que me gusta del grupo, que hay un grupo muy muy igualado, y eso me agrada bastante, ¿no? Que no haya así ninguna típica figura de juveniles que bueno, que luego a lo mejor se quede en nada, sino que están captando muy bien la idea de trabajo, y que todos tienen opciones de llegar, pero será por ese trabajo, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito.
Bueno, pues mucha suerte, Alberto, y que no haya más temas de estos burocráticos, que al final son muy cansinos, ¿no?
Sí, por favor, ya no más, pues si es posible.
Hasta luego.
Venga, muchas gracias.
Alberto Riquer, bueno, leyenda del fútbol sala español, y que ha vivido una situación desagradable en esta temporada. Cuéntame, ¿qué pasó en la pues última jornada?
Momento, cambio de líder de nuevo, recupera su puesto el Uruguay de Tenerife, es que está arriba, está en un péndulo, está eso. Uh-huh. Uruguay, que le metió 8 golitos al Parrulo Ferrol, que sigue sin ganar ningún partido. Estamos deseando de dar la noticia de que el Parrulo Ferrol consigue sus primeros 3 puntos, y que aquí nos cuente alguien cómo está el equipo, claro, después de los 3 puntos. El Antequera, que ha ganado, ha perdido 2-3 contra el Pozo B. El Hércules, que ha dado la sorpresa de la jornada, ganándole al Brivega 5-2, y se ha posicionado ahí un poquito mejor, porque estaba el penúltimo y estaba alejándose el Antequera. El Melilla, que ha ganado 3-1 al Hospitalet y empieza a soñar con la posibilidad de meterse en los playoffs, está a solo 3 puntos del Barça B, y además, como el Barça B tampoco puede ascender, pues está ahora mismo como si fuera cuarto. Así que muy buena jornada para el Melilla. Luego el Cartagena, que ha empatado con el Elche, que se descuelga levemente dos puntitos más del Uruguay Tenerife, y el Segovia Futsal y el Barça B, que empataron a 4 golitos, como venimos diciendo, pues sigue puntuando el equipo segoviano, que parece que tiene, pues sí, que tiene una mejor pinta que en la primera vuelta.
Uh-huh. Y ahora nos tenemos que repasar la próxima jornada, Frank.
La jornada 21, que nos deja los siguientes partidos emocionantes, como el Hospitalet, Segovia Futsal, Elche Melilla, Brivega Antequera, Barça B, Uruguay Tenerife, Pozo B, Levante y Parrulo Ferrol, Hércules San Vicente. Duelo abajo ahí, que ahí a lo mejor consigue ya Parrulo Ferrol
la primera victoria.
La primera victoria.
Bueno, sí. Vamos a ver, lo contaremos la semana que viene en ese programa especial previa de la Copa de España. Gracias, Fran. Esta era la preferida de Molo para ganar el Oscar, porque esta canción que está sonando es de este tío que lleva gafas siempre, que es irlandés, se llama Bono, y toca en una banda que se llama U2. A ver, Ernie. Poco lenta para ganar el Oscar, esto entre tú y yo, Hernández, que ya sabes que tú y yo no trabajamos mucho este estilo. Sí, está enamoriscado y tenía que dejar su... Ahí su pildorita, Molo Cebrián, es Ordinary Love, sonando para
poner el broche ya a este capítulo número 115 de Futsal Cope. La semana que viene, tachán, tachán, fanfarria, que diría el ama, previa de la Copa de España. Pero antes, jurado, antes, aguantemos un poquito que ya queda poco, tenemos que repasar la agenda de la próxima jornada de la Liga Nacional.
Sí, porque antes se disputa la jornada 24, que arranca el viernes 7 de marzo con el partido de las 9 de la noche entre Inter Movistar y Magna Navarra. A las 9 y cuarto, Barça, Azcar de Lugo. El sábado 8 de marzo a la 1, televisado por Energy, Humacón, Hospital de Llevandanacor. A las 5 de la tarde, Montesinos, Jumilla, Burela. 6 de la tarde, Jaén, Santiago. 6 y media, Ríos, El Pozo. Y a las 7 y media, 6 y media, hora insular, Colegios Arenas, Marfil. Va a descansar Peñíscola.
La batería ahora y la cosa va poco a poco fluyendo. Pues nada, Javi Jú, ¿algo más que decir?
Pues nada, que cuenta atrás, ¿qué te voy a decir? Llevamos con la cuenta atrás desde hace un mes.
Desde que terminó la Eurocopa.
Es que esto es como cuando llega, cuando tienes 6 años y 3 meses para que llegue tu cumpleaños, igual.
Y luego los Reyes y luego tal, ¿no?
Esto es igual.
Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo con la Copa de España, 25 aniversario de Logroño, del 14 de marzo al 16, del 13 de marzo al 16.
Exacto.
Y ahí estará el equipo de Futsal Cope. Vamos a ver cómo, cuándo y por qué, pero ahí estaremos para contarle a todos los oyentes lo que pasa en la gran fiesta del fútbol sala nacional. Gracias a Javi Jurado, a Perico Senebaranda, que lleva un mes bastante duro y le echaréis de menos los oyentes de Futsal Cope como nosotros, a Teresa Sendín, a Fran Merino y a José Antonio Hernández, que ha estado a los mandos técnicos haciendo que todo esto suene a las mil maravillas. ¡Ya queda menos para la Copa! Un abrazo, hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.